Te damos gracias, Señor, por este libro de Cantar de los Cantares. Gracias por una descripción tan fina y precisa de nuestra experiencia contigo, de tu operación en nuestras vidas, mostrándonos qué quieres hacer en nuestras vidas, qué buscas con nosotros, y que también nos muestra cómo podamos cooperar contigo para que tu obra pueda cumplir su meta, puede llevarnos al objetivo de tu salvación, para que podamos llegar a ser finalmente tu novia amada, victoriosa y gloriosa, para poder no solo colaborar contigo, sino para reinar contigo. Revélanos hoy, Señor, algunos secretos más de lo profundo de tu corazón. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar. No digo volver porque no hemos salido de esta sección de la palabra, pero vamos a continuar con Cantares, capítulo 3, los versículos 6, 7, 8 y 9. De nuevo, me gusta siempre recalcar y recalcar los puntos en esta sección breve, porque realmente esta sección describe el resultado maravilloso y glorioso de la obra de Dios en nuestras vidas al final de muchos años. No está haciendo una obra como la de un hongo que crece de la noche a la mañana. Está haciendo una obra tan fina y tan maravillosa porque Él está perfeccionando personas que no tienen ningún valor, sacado del montón de cenizas para hacernos su novia gloriosa, su morada eterna, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo puede hacer esto? Puede hacerlo mediante la transformación. Y en estos versículos vemos el resultado de esta transformación. Y claro, esto no es como un día ya salimos todos transformados. Es un proceso día a día y vemos cada día más de las características que se revelan en estos versículos. Cuando llega a su consumación, a cierta etapa que solo el novio sabe, él va a decir, suficiente, suficiente, ya vuelvo para arrebatar mi novia, para que ella esté conmigo. Pues de nuevo, aquí dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Hermanos, no nos cansemos. No nos dimos por vencido, es lo que quiero decir. Si en cierto sentido queremos cansarnos del desierto, queremos llegar a este punto de decir, Señor, rescátame, sálvame, transfórmame. Yo quiero salir de este desierto de vagar y de desánimo, de arriba y abajo, de fracaso y rebeldía y recobro. Señor, yo quiero salir del desierto de vagar en mi alma. Pero por otro lado, debemos apreciar que Dios está transformándonos mientras nos unimos a Él en su cruz, en su resurrección y en su ascensión. Él va a transformarnos de lirios, pues primero de una yegua llena de carne, lleno de la vida natural, lleno de fuerza natural. Nos va a transformarnos de la yegua al lirio, una flor sin personalidad, crece bajo la gracia de Dios, bajo el sol de Dios, el cuidado de Dios, con su fe en Dios. Y también como la paloma, como dice en capítulo 2, quiero ver tu semblante, mi amada, mi paloma. Pero aquí es algo mucho más desarrollado. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas? Columnas de humo. Pues hermanos, Dios desea columnas. Menciona en Apocalipsis 3, yo creo 12, que los vencedores serán hechos columnas en el templo de Dios en el milenio. Y claro, queremos ser columnas hoy en día en la casa de Dios, la iglesia. Columnas son fuertes, perduran, no se mueven, son estables, son sólidos. Que el Señor nos hace columnas en su edificio, columnas en la vida de la iglesia. Miembros de la iglesia que son estables, firmes, inconmovibles, pero a la vez son muy espirituales, en el sentido de que son como el humo. No son columnas de hierro, son columnas de humo. Tenemos que ser fuertes para perseverar, fuertes para estar firmes por el propósito de Dios en su iglesia. Pero también tenemos que ser como columnas de humo, que son flexibles. Esta es la característica principal del espíritu en una persona quebrantada y transformada. Llega a ser una persona dócil, flexible. Hermano Watchman Nee describe esto en el libro Quebrantamiento del Hombre Exterior para la Liberación del Espíritu. Ahí él dice cuál es la señal principal de una persona transformada, quebrantada. Es que es dócil, es flexible. No tiene que insistir. Puede acomodarse con otros. Yo diría, hermanos, una persona quebrantada y transformada es como una columna de humo. Es un muy buen material para ser edificado en la casa de Dios con los otros miembros. Puede ser acoplado, puede ser compenetrado con otros y coordinado. Pues tales columnas son perfumadas con mirra y incienso. Estas son las especias principales de su fragancia. La mirra, claro, representa la muerte de Cristo. La fragrante muerte de Cristo. Y el incienso, el olivano, representa su resurrección fragrante. Y dice también con todos los poder, los polvos del mercader. Perdón, estoy leyendo en inglés. Pues lo principal de nuestra vida cristiana es que simplemente somos personas que vivimos siempre bajo la sombra de la muerte de Cristo. Con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras reacciones, nuestras intenciones y obras, todo debe estar perfumado con el olor grato de la muerte aromática de Cristo. Y no puede separar la mirra del olivano, del incienso. Estos van juntos. Tenemos un himno en nuestro himnario que dice, si no hay muerte, no hay vida. La vida de esta canción es la vida de resurrección. Si no aceptamos la muerte de Cristo, la muerte a través de su cruz que está en el Espíritu, en nuestras vidas, si no le damos el dulce amén, Señor, cuando Él quiere hacer morir las obras de la carne y de la vida natural, no tendremos el olíbano. No queremos ser ascéticos que traten de hacer morir las obras de la carne mediante su propia voluntad. Queremos ser los que llevan la cruz de Cristo en el Espíritu y que llevamos y portamos la fragancia de Cristo en resurrección. Esto es de lo que se habla en 2 de Corintios 2, cuando Pablo dice que somos portadores del incienso de Cristo juntamente con su procesión gloriosa y victoriosa. Y con todos los polvos fragantes, estos son sus virtudes aromáticas, su comprensión, su benignidad, su humildad, su longanimidad, su ternura, su gracia, su amor. Todos estos virtudes aromáticas de Cristo son representados por estos polvos. También los vencedores, los que han sido transformados a través de su experiencia de la muerte y resurrección de Cristo mientras vagaban por el desierto, no están perdiendo su tiempo en el desierto, no son 40 años de desperdicio, más bien debe ser una época de nuestra vida de ganar más de Cristo, de absorber más de sus virtudes y de su humanidad. Luego dice, he aquí la litera de Salomón, con 60 hombres fuertes que la rodean, y cada uno es experto en guerra y lleva su espada. Pues aquí vemos que los transformados vencedores dan descanso a Cristo. Son su litera durante la noche, que representa la época de la iglesia. Ya vimos que cada día es un día de lucha. Luchamos la carne en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Luchamos en contra de nuestro propio ego, nuestras características egoístas, altivas. Hay muchas cosas que tenemos que permitir que la espada hace morir en nosotros, dividiendo nuestro alma de nuestro espíritu, como dice en Hebreos 4, 12. La palabra es la espada, y debemos, para poder llevar y usar la espada del espíritu, como la palabra de Dios, como espada del espíritu, para poder usarlo en la guerra espiritual, tenemos que permitir primero que la espada de la palabra de Dios opera en nuestro ser interior. Si no permito que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, si no permito que la palabra divide mi alma de mi espíritu en mi vida cotidiana, ¿cómo puedo llevar la espada para tratar con Satanás en el tiempo de oración? ¿Cómo puedo ejercitar mi espíritu de una manera eficaz para tratar con Satanás? Entonces, hermanos y hermanas, mientras más que permitamos que la rema del Señor, su hablar instantánea en nuestros espíritus, mientras más que permitamos que su espíritu, palabra, divide nuestra alma de nuestro espíritu, más seremos estos expertos en guerra, más seremos estos que llevan la espada en su muslo. El Señor está entrenándonos, hermanos y hermanas, para negar el yo, para cooperar con el Espíritu, como dice en Romanos 8:13, para hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne son nuestras palabras propias, nuestras determinaciones, insistencias, buenas ideas también. Tiene que hacer morir todo lo de la carne, sea del lado de nuestro bien y natural o del lado de nuestro mal y carnal. Y tercero, dice que subiendo del desierto está el rey Salomón en su palanquín. En la noche, Salomón usa la litera para descansar. Durante la época de la iglesia, como dice en Salmo 110, el Señor está sentado a la diestra del Padre, mientras que Dios hace de sus enemigos el estrado de sus pies. Sí, el Padre lo hace, pero lo hace, dice en Salmo 110, a través del ejército de su juventud, que se ofrecen voluntariamente a Él para cooperar con Él en el día de su guerra. Esto es hoy, hermanos y hermanas. Cada día es día de guerra. Como el Señor dijo, suficiente para el día es el mal. ¿Mal por qué? Porque hay mucho mal alrededor y tenemos que estar en cada momento firmes, ceñidos con nuestra armadura espiritual, estando firmes para el propósito eterno de Dios y para expresarle y representarle en cosas pequeñas en nuestra vida cotidiana, sea en el trabajo, sea en la cocina, sea en las tareas de la casa. En 10,000 maneras debemos estar firmes, armados en la posición de estos expertos en guerra. Pero en la era próxima, lo que el Señor va a necesitar no será una litera. Lo que Él va a necesitar durante el día del milenio es un palanquín. El palanquín es algo que los hombres cargan en sus hombros para transportar las personas. En la era de la iglesia, el Señor está descansando mientras todos sus enemigos están siendo puestos bajo sus pies. Y está haciendo esto en las iglesias locales por toda la tierra. El Señor está levantando las iglesias como su expresión y como su testimonio para representarle y para tratar en oración especialmente contra su enemigo. Pero en la próxima era, que es la era del reino, la Biblia lo describe como el día lleno de luz, cuando el sol brillará 7 veces más intenso que ahora. Será un día lleno de luz y de gloria. Y Cristo va a estar asemejado como el rey Salomón. En versículo 7 dice que la vencedora es la litera de Salomón. Pero en versículo 9 dice, el rey Salomón hizo un palanquín por sí mismo. Aquí está hablando del reinado de Cristo en el milenio. En el reinado de Cristo, Cristo no va a estar sentado bajo un árbol, descansando. Cristo va a estar en un palanquín glorioso. Va a ir y moverse por toda la tierra habitada, reinando, restaurando, como dice en Hechos capítulo 3, que está recibido en los cielos hasta el tiempo de poner en orden todas las cosas para la restauración de todas las cosas. El reino, la época del reino será una época de un agrandamiento de la obra del Señor. Tenemos un himnario y en nuestro himnario hay una canción. En inglés es 904. Dice, tenemos un rey glorioso. Y tiene una obra gloriosa. Pero en la era venidera, esta obra será aún más gloriosa, más aumentado, porque Él va a restaurar toda la tierra y todas las naciones. Según Daniel capítulo 2, cuando el Señor regresa como la piedra cortada sin manos, Él no vuelve a la tierra solo. Esta piedra, según Joel 3:11, creo que es, está compuesta de los valientes de Jehová. Es una piedra corporativa. Es Cristo y sus vencedores que vienen a la tierra para aplastar los pies del gran imagen que Daniel vio en su... que Nabucodonosor vio, más bien. Y Daniel lo vio también. Cuando Cristo y los vencedores vienen, van a aplastar esta gran imagen que representa el gobierno humano. Desde los pies, y será totalmente destruido y llevado por el viento como la parte del trigo que no se come. Se me olvidó cómo se llama. En inglés es chaff. Esto significa que los gobiernos humanos serán abolidos y totalmente olvidados, porque esta piedra que los destruye, los gobiernos humanos, va a crecer hasta llegar a ser una montaña y va a llenar la tierra. Esto significa, cuando Cristo viene, Él va a aplastar los gobiernos humanos y su reino va a crecer hasta llenar toda la tierra habitada. Pues este es el reino, esta es la época gloriosa del reino que estamos esperando y pronto viene. La era de la noche se acabará. La era de la guerra se acabará. Que no nos cansemos de orar con dos o tres compañeros. Que no nos cansemos de orar en las reuniones de oración de la iglesia. En cierto tiempo la noche se acabará y el día será establecida y el reino glorioso lleno de luz vendrá de Cristo y los vencedores estarán con Él, no como su litera, pero como su palanquín, para ir con Él de lugar en lugar en su procesión victoriosa y gloriosa. Voy a tratar de traducir la nota sobre el versículo 9. Dice, después de la era de la iglesia, habrá la era del reino, una era de la gloria triunfante para celebrar la victoria de Cristo. La victoria de Cristo toma lugar ahora, hermanos, en la era de la iglesia. En la era del reino, la que ama a Cristo, que está significado por el palanquín, y Cristo, que está significado por el que está por encima del palanquín, están en una unión de celebración triunfante. La que ama a Cristo es una palanquín, para que él pueda viajar en el día durante la época del reino. Es un carruaje para Cristo, hecho por Cristo mismo, de la humanidad resucitada, elevada y noble de Cristo. Hasta allí, porque no voy a ir más allá de esto. Este es un palanquín hecho de la madera del Líbano. La madera en la Biblia representa la humanidad, lo que crece de la tierra. Este es el material principal de este palanquín. Si el Señor va a necesitar un palanquín en la era venidera, pero hoy en día también Él necesita que sus amadas, que los que le aman sean su palanquín. En cierto sentido, hoy en día, el Señor quiere ir, quiere moverse, quiere cumplir la economía de Dios. Quiere que este evangelio llegue a la parte más remota de la tierra. Quiere levantar candeleros de oro, iglesias locales en todas las ciudades. Él quiere que sus hijos se unen, se agrupan, que marchen, que sean su ejército y que sean miembros compenetrados y coordinados en su cuerpo para cooperar con Él para la consumación de la edificación de la iglesia. Debemos tener esto en nuestro corazón como un fuego que arde. Señor, edifica el cuerpo de Cristo. Señor, edifica tu iglesia. Coordina los santos. Compenétranos juntos. Sálvanos de la vida natural y divisiva y egoísta que solo considera sus propias virtudes. Señor, queremos considerar las virtudes que has forjado en los otros miembros para que los podemos respetar, honrar y amar. Para que juntos podamos cooperar contigo en tu economía. Aunque no es la época del reino, aunque no tienes un palanquín, queremos ser tus palanquines pequeños, para que nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, sea con niños o jóvenes o universitarios, o ser un ujier, o reparar las cosas de la iglesia, para que en nuestro servicio tú te puedes mover adelante y atraer otros a servir con nosotros y a vivir a Cristo con nosotros y a edificar tu cuerpo. Oh Señor Jesús, gana hoy en día algo en nosotros que nos pueda capacitar a coordinar contigo en tu mover último y final en esta época de la edificación de la iglesia. Amén.